se va a desatar. Tú has sido libertado para libertar. Tú has sido ungido para ungir. Tú has sido llamado para desatar la gloria. Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo.
Santo, santo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre? Porque tú eres nuestro Padre por excelencia, porque ¿a quién iremos si no es a ti? Amén. En esta noche, ¿verdad? Quizás pueden echarle menos a Carmen y a Benji, pero ellos están en unas merecidas vacaciones, así que por eso quizás no los ven aquí, pero ellos, yo sé que están conectaditos. Ellos están conectaditos viendo el culto y están ahí siempre pendientes y cubriéndonos, y dejaron a un grupo, ¿verdad?, de líderes empoderados y que están aquí entonces ya poniendo de su parte y haciendo que todo corra, ¿verdad?, y haciéndolo con excelencia para el Señor. Amén. Amén. Acompáñame rapidito a Juan 12:1. Juan 12:1. Mientras me preparaba, luego que me dijeron, ya, Celine, te tocan las ofrendas. Y yo, amén, claro que sí. Digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo comparta con el pueblo? Y a mi mente venía, y el Espíritu me hablaba y me decía, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Y rápido el Espíritu trajo a memoria este pasaje bíblico, el cual dice de la siguiente forma. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hizo allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Visión que trasciende. Entonces Jesús le dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí yo pude observar que hay 3 visiones diferentes. Hay 3 puntos de vista totalmente diferentes. Tenemos la visión de María, la cual había guardado un perfume sumamente valioso para un momento especial. Tenemos el punto de vista de Judas, el cual veía ese mismo perfume valioso, pero con otros ojos. Y tenemos la visión de Jesús. María guardó un perfume carísimo para lavar los pies de Jesús el día de ser sepultado. Y Judas solo se fijó en que iba a ser un desperdicio, que mejor lo utilizaran el dinero para los pobres. Pero realmente no era para los pobres, sino era para sustraerlo de la bolsa. María trascendió en su visión. María quizás no podía darle algo más, pero ella guardó lo más valioso que ella tenía quizás en ese momento, que quizás otra persona no pudo haber pagado para un momento especial. María no lo vio como un desperdicio, porque quizás en ese momento siempre aparece un Judas cuando tienes algo que entregarle a Dios, o cuando le dices, Señor, yo tengo esto para ti, aparece un Judas y dice, no lo desperdicie. ¿Por qué mejor no lo utilizamos en esto, que quizás es un poco más productivo? Quizás lo ves hasta más rápido, puede engañarnos de cierta forma. Pero María se mantuvo en su posición y dijo, no, esto fue separado para Jesús y yo lo voy a utilizar para el mismo. Si María solo se hubiese quedado con el ahora, hubiese utilizado el perfume para Jesús, ella sabía que algo más iba a acontecer. María no podía saber qué exactamente iba a suceder, pero sabía, tenía la certeza de que eso que estaba esperando, que lo había tenido guardado quizás por un tiempo, algo iba a hacer, algo iba a trascender o algo iba a desatarse a favor de ella. Jesús no era cualquier persona y su perfume no estaba siendo desperdiciado. Pero ¿sabes qué? Había un Judas criticando, tirando cizaña, que iba a perder el tiempo. ¿Y cuántos Judas se pueden acercar a nosotros cuando visionamos algo? Hay que aprender a identificar esos Judas o esos momentos que quizás vienen a nuestra mente y no lo podemos identificar. ¿Cuántos Judas van a llegar a nuestro camino y nosotros vamos a continuar desparrando o botando lo que estaba separado para Dios? Sin embargo, siempre va a haber un Jesús que te diga, déjala, que hay un propósito destinado. Y que va a trascender y que va a marcar una generación. Ponte de pie en esta noche. Y saca tu mejor ofrenda. Y ahora yo te pregunto, ¿qué tienes para dar al Señor? ¿Qué tienes para entregarle al Rey de Reyes en esta noche? ¿Qué había estado guardado por mucho tiempo esperando el momento en el que tú dijeras, este es el momento en el que yo voy a desatar esta ofrenda especial y yo voy a trascender y no solamente me voy a quedar viendo el ahora, sino que yo voy a decir, yo no sé qué específicamente va a desbordar esta ofrenda, pero yo tengo la certeza de que algo va a acontecer y que no solamente va a morir en este lugar, sino que va a comenzar a multiplicarse. Comienza ahí a pensar, comienza a internalizar cuál es tu mejor ofrenda en esta noche. ¿Qué es lo mejor que tienes para dar en esta noche? ¿Qué había sido eso que había estado estancado por tanto tiempo y que tú sabes, que sabes, que sabes, que sabes que esta noche se va a desatar? Amén. Levanta esa ofrenda en alto. Padre, Señor, te damos gracias. Y te somos agradecidos porque sabemos, Señor, que esta ofrenda no solamente se va a quedar aquí, Señor, sino que va a trascender. Esto es lo mejor, Padre, que te voy a entregar en esta noche. Es esto que había estado quizás aguantado por tanto tiempo, pero hasta hoy. Porque hoy sabemos que se desata y que esto va a funcionar. Señor, esta ofrenda va a funcionar como llave para abrir lo que está próximo a acontecer, Señor. Esto es lo mejor que te voy a dar porque sale de nuestro corazón, Padre, multiplícala, Señor, y que suban, Señor, y la veas como agrado, Señor, y que sea como ese perfume, Señor, que fue con olor fragante, fue especial, fue único para una ocasión especial, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Pasa con gozo, con alegría. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Yo quiero que mientras te acomodas, ahí con tus manos adores al Señor.
Adoramos tu grandeza, proclamamos. dije poderosos son nuestros jóvenes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Verdaderamente que hay una generación poderosa que Dios ha levantado en medio de son sus hijos, sus nietos. Dele gloria a Dios, sus sobrinos. Niños que usted ha visto levantarse para la gloria del Señor. Y quizás el suyo no está aquí, pero pronto estará en el nombre de Jesús. Tome asiento, saludamos a la audiencia desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua. Y como muy bien dijo nuestra hermana Jazz, allá sabemos que Benji y Carmencita están, ella me escribió, pastora, y yo, muy bien, está todo bonito, precioso, hay unos líderes bien comprometidos con la casa y de eso se trata. Nosotros no somos indispensables, somos llamados para hacer una labor, pero tenemos que multiplicarnos. Y usted ve aquí, mire qué belleza, una juventud que sabe lo que quiere, hacia dónde va, ¿verdad que sí? Creemos en eso, gloria a Dios. Una vez más le invito a todos los que nos están viendo para que este próximo domingo nos acompañen, dale el primado a Dios en el Día de los Padres. Y el 24 de junio tenemos un día familiar donde estamos invitando a todas las iglesias, vecinos, comunidad en general, para que estén con nosotros, ya que es una tarde hermosa. No siempre podemos tener ese tiempo de coinonía, de compartir. Dentro de la adoración, pues en la casa venimos a adorar al Señor y nos saludamos, nos abrazamos, pero definitivamente cuando tenemos este tiempo de compartir, de reír, de conocernos más íntimamente, pues tenemos que aprovecharlo y será el próximo 24, es como el Verano Fest de un día. Así que lo vamos a hacer el 24 de junio a partir de las 4 de la tarde, que ya el sol ha caído, usted viene cómodo, feliz. Los que no quieran cocinar nada, pues viene con el estómago vacío y compra allí. Porque siempre hay cositas de dieta, bacalaíto, cositas así, todo light. Eso que le gusta a Freddy, alá. Nos disfrutamos y vamos saboreando y teniendo ese tiempo tan hermoso. Quiero también, hace un ratito reconocí a la muñeca que no hemos bautizado, pero la vamos a bautizar. Y es que ella fue invitada por el Ministerio de Hospitales. Amén. Así que es bien importante que fueron, el Ministerio Hospital fue que fue allá al hospital pediátrico a bendecir y llevar alegría. Las fotos fueron hermosas. Realmente, qué lindo es hacer la voluntad de Dios. Pues en esta noche, dado que todos somos de esta generación. José, I know you're not in the 30s, but tú sabes, alaba. Está bien, no se lo decimos a nadie. Todos somos de los 20 para abajo. Gracias. Bueno, nosotros nos sentimos, ¿cómo usted se siente? Yo a veces chequeo y digo, yo creo que está mal el acta de nacimiento, porque yo me siento, ¿cómo se siente usted? Póngase de pie un momento, usted no me, el hermano Ángel anoche, yo lo bendigo, Ángel Ortiz, de momento yo sí, allí está. Pónganse de pie todos los que se sienten, los que se sienten que están vivos por lo menos. Anoche el hermano Ángel vino. Y yo dije, don Ángel, usted se tiró solito de allá de Luquillo hasta acá manejando. Y me dijo, todo está bien. Y él dice, yo me siento bien. Es que está como un corozo, como un joven corozo. Míralo allí, lo amo, hermano Tuti, lo amamos. Gracias por el regalo. Y él sale para Budapest, para un montón de sitios en octubre. Y todo el que quiera irse con él a viajar, vaya, porque él es un hombre de viajes. Y le gusta viajar y siempre lo sabe hacer muy bien. Así que acompáñelo. El domingo le doy más detalle. Ahora yo quiero que usted haga un ejercicio. Yo puse de pie a gente aquí que se sienten de 20 para abajo. Efraín, ¿qué te está esperando? Una travesura. No, está bien. Yo quiero que usted da una vueltita así y salude. Digo, yo soy un joven del Señor. ¡Vamos! Si no te marea es porque estás joven. ¿Qué es eso, Jimmy? Eso es. Vamos, vamos. Pablo, ¿qué vuelta fue la que tú diste? Alaba. Obvio. ¿Qué? Eso es. ¿Sabes qué? Esto no es una funeraria. Esta es la casa del Señor. Y aquí venimos a gozarnos, a alegrarnos en el Dios Todopoderoso. Eso es. Contento. Lucy, ¿qué pasó? Ella es la doncella, La perdonamos porque ella está con la jodillita. ¿Cuántos a los 15 no se tropezaron y se dieron en la jodilla? Pues eso le está pasando a ella. Tome asiento. Para mí es un privilegio presentar una juventud que tiene palabra y que saben hacia dónde se dirigen en el Señor. Para que usted conozca de primera mano lo que Dios está haciendo en nuestra casa, los bienes de los juveniles se reúnen, los jueves vienen acá a adorar al Señor. Los niños desde pequeñitos se les enseña palabra y usted como adulto pues también. Y para mí es un honor presentar a Kimberly con la palabra también. Ya ve que tiene...
Bueno, pues Dios les bendiga, hermano. ¿Cuántos saben, verdad, que la palabra es muy necesaria para nuestra vida? La Biblia dice, desead pues como niños la leche pura, que es la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, que la palabra es bien necesaria para mantener la salvación. El tema de hoy es la paternidad de Dios. O sea, yo no sé cómo fue su padre terrenal, yo no sé si fue el mejor, yo no sé nada de eso. Pero vengo a decirte que yo tengo un padre en los cielos, que él tiene la paternidad perfecta, que nadie se compara a él. Y para empezar, ¿verdad? Quiero que busquen conmigo Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Ok, dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Al nosotros creer en Jesús, Dios nos adopta y nos da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en el mundo dicen que todos somos hijos de Dios, pero los que tenemos el privilegio de ser ellos hijos de Dios somos los que creemos en Jesús. Y la palabra nos dice en Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué nombre? El nombre de Jesús, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Y eso está en Juan 1:12 y sigue diciendo en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo que nos quiere decir es que Dios quería que fuéramos su hijo. Por tal razón, Él envió a Jesús. Porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser ellos hijos de Dios. Una vez creemos en Jesús, Dios envía a nuestros corazones su Espíritu Santo. Y por eso es que nos sentimos libres de llamarle nuestro Padre. Porque eso es una revelación que el mismo Espíritu Santo te da. Y Jesús también te la da. Porque Jesús dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que Jesús es el que nos revela al Padre en nosotros. Y eso está en Gálatas 4:6, que dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, ahí también en ese versículo podemos ver que la bendición de tener al Espíritu Santo lo tenemos en su Hijo. Porque dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Y qué significa Abba, Padre? Significa papito Dios. Significa como que una confianza con Dios, como que tú eres mi padre, tú eres mi papá. ¿Y por qué es importante ver a Dios como nuestro padre? Bueno, en el Antiguo Testamento era bien rara las veces que mencionaban a Dios como su padre. Solamente fueron algunos profetas que recibieron la revelación de que Dios era su padre. Por ejemplo, en Isaías dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro padre. He aquí, tú eres nuestro alfarero, todos somos obra de tu mano. Y algunos profetas fueron los que recibieron esa revelación. Pero antes como que veían a un Dios como que lejos, como que no un Dios paternal. ¿Qué pasa? Que cuando Jesús vino para enseñarnos sobre el Padre. Jesús vino a decir, yo hago la voluntad de mi Padre, mi comida hace la voluntad de mi Padre, yo estoy aquí, todo lo que yo hago ver a mi Padre hacer, yo lo hago. O sea, Jesús vino a revelarnos al Padre. Tanto así que los fariseos y los religiosos de ese tiempo no estaban acostumbrados a escuchar que Dios era su padre. Y le empezaron a decir, mira, este está blasfemando, ni que hijo de Dios, se cree hijo de Dios, está blasfemando. Le decían eso. Antes era una blasfemia porque no recibían la revelación de que Dios era su padre. Así que Jesús vino a revelarnos el Padre. Y yo quiero que ustedes busquen conmigo Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y más adelante, dice en el 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra, y por ahí sigue. Lo que yo quiero que ustedes vean es que Jesús quería que nosotros tuviéramos esa relación con Dios, que lo reconociéramos como nuestro Padre. ¿Y a quién tenemos que orar? Al Padre. Y antes de hacer una oración, tenemos que reconocer que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que somos sus hijos. Porque una vez que nosotros reconocemos quién es Dios, tenemos más confianza y podemos tener más fe de lo que Dios hará a través de nuestra oración. Porque si uno va a orar a Dios con nuestras preocupaciones, ¿sabes? Con nuestros pensamientos en las preocupaciones, en el problema, en las cosas que queremos presentarle, pero antes de eso no pensamos quién es Dios, que Él es todopoderoso, que Él es el creador de todo. Si nosotros no pensamos, reflexionamos quién es Dios antes de orar, vamos a orar una oración sin fe casi, porque cuando nosotros reflexionamos antes de orar quién es Dios, eso nos da una fe que en una oración de 5 segundos ya tú dices, ya está hecho. Jesús quería que aprendiéramos a relacionarnos con el Padre, tanto así que murió y derramó su sangre para que esa sangre preciosa nos limpiara de todo pecado, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y el pecado nos separa de Dios. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que Dios es bien santo, santo, y nosotros somos bien pecadores. Y, o sea, desde cuando Adán y Eva pecaron, todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Y por más que traten de alcanzar a Dios por su buena obra, por la religión, no van a poder. Estamos en necesidad de un Salvador. Y Dios envió a Jesús para eso mismo, para restaurar nuestra relación con el Padre. Porque nosotros, antes de poder relacionarnos con el Padre, no podemos ir, ¿sabes? Porque el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Pues necesitamos la sangre de Jesús, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que Él nos limpie, y eso restaura nuevamente nuestra relación con el Padre. Y eso está en Efesios 2:18, que dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, por medio de Jesús es que tenemos entrada al Padre. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese versículo, eso que dijo Jesús, eso significa, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos verlo que no podemos tener una relación con Dios sino a través de Jesús. Pero también podemos verlo es que nadie entra en el reino de los cielos para estar con el Padre si no tenemos a Jesús. Porque Jesús es el único camino. Y si hoy tú estás aquí y no has aceptado a Jesús en tu corazón, Jesús vino para darnos vida eterna. Y solamente hay 3 cosas que tenemos que hacer. Número 1 es creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él murió y resucitó el tercer día porque Dios lo levantó entre los muertos. Y confesarlo con nuestra boca. Porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y número 2, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y número 3, estar decidido de que desde hoy vas a tener esa vida dedicada a Dios y obediencia. Porque la salvación es instantánea y progresiva. Instantánea significa que si tú aceptas a Jesús hoy y te mueres, vas para el cielo, vas a estar con Él. Y progresiva significa de que si tú aceptas a Jesús hoy, Él te va a enseñar, te va a ayudar para que tú lo obedezcas. Porque como muchos de ustedes han escuchado, en la obediencia hay bendición. Pero también quiero decirles que la obediencia nos ayuda a mantener la salvación. Y como Dios es nuestro Padre, somos sus hijos, Él anhela estar con nosotros por la eternidad. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Porque yo no soy padre ni madre, yo tengo un perrito nada más. Pero yo sé que si a ustedes lo llaman de la policía, le dice que su hijo está perdido, usted va a hacer cualquier cosa para que ese hijo aparezca. Y así invito el amor del Padre. El Padre no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Por eso es que aquí se repite que hay que obedecer, que hay que vivir en santidad, que hay que amar la palabra, que hay que adorar a Dios. Porque eso nos ayuda a mantener la salvación. Porque lo más grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue para la vida eterna. Porque aquí Él nos quiere bendecir. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero lo importante de todo es la eternidad.
Porque de qué te vale que estar bien bendecido y después perderte. O sea, no, Dios quiere que tú seas salvo por la eternidad con Él. Así que, ahora que somos hijos de Dios y tenemos acceso al Padre, o sea, los que creen en Jesús, tenemos que saber que Dios como un Padre nos ama. O sea, su amor excede a todo conocimiento. Y yo sé que aquí hay padres que si le preguntas cuánto tomas a tu hijo, te van a decir, con toda mi vida. Y en 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. A mí me encanta este versículo. Cuando yo lo encontré, yo lo estaba buscando porque se me perdió. Y yo, ay Dios mío, ese versículo me encanta. Y lo encontré. Y es que me encanta porque dice, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque hay veces que nos repiten que Dios nos ama. Pero uno tiene que creer, wow, Dios me ama. Y una vez que lo creemos, es que podemos amarlo de vuelta. Número 2, Dios como nuestro Padre nos consuela. La Biblia dice que Dios es un Dios de toda consolación en 2 Corintios. Y ahí me encanta cuando dice toda consolación. O sea que no hay ningún problema que, por el cual Dios no te pueda consolar de eso. Y para eso nos dio el Espíritu Santo. Número 3, Dios como un Padre nos escucha. O sea, es tan maravilloso que tú sabes que el creador de todo, o sea, el universo, ver los animales, el mar, la estrella, toda esa creación tan grande, tan inmensa, y tú decís, wow, yo puedo hablar con el que creó todo eso. Y Dios está siempre presto para escucharlo. Él ama que le hablemos. La palabra dice que, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. O sea, Él ama que le hablemos. Número 4, nos protege. En 2 Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. O sea, ahí hay una promesa. Cuando nosotros somos niños, ¿verdad? La palabra dice que tenemos que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Pues vamos a ver como si fuéramos niños y Dios es nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos miedo, uno va rápido para donde el padre o la madre para recurrir a Él. Así invita a Dios. Dios quiere que cuando nosotros tengamos miedo o una inquietud, rápido vayamos para donde Él, como dice la canción. Corro a los brazos de mi Padre. Yo no canté bien, pero como dice la canción. Así mismo, tenemos que correr a los brazos de nuestro Padre. Porque Dios anhela bendecirnos. Dios nos ama. Pero hay veces que las personas se nublan tanto de los problemas y Dios está ahí como que, hijo, si me pides, yo te lo suplo, pero simplemente pídemelo. Porque la palabra dice, pedir y se os dará. O sea, Dios está esperando que le pidamos. Y hay una condición de eso. La palabra dice que si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queráis y os será hecho. O sea, si permanecemos buscando a Dios, permanecemos obedeciendo su palabra, piden todo lo que quieran y les será hecho. Obviamente, conforme a su voluntad. Este número 5. Dios como un Padre nos cuida. Jesús dijo, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y también da un ejemplo de que Él alimenta a las aves y se cuida de las aves, cuanto más de nosotros. Y uno tiene que ver a Dios como un Padre que nos cuida. Porque a veces, cualquier situación, no sé, ya sea grande o pequeña, y nos da miedo o un problema, Dios está ahí para cuidarnos. Es como que viene el enemigo o algo, y rápido Dios se te para al lado tuyo y Él te está protegiendo. Y Dios no tiene ni que decirle una palabra al enemigo para que se vaya. Con tan solo Él estar, su presencia, echa al enemigo fuera. Y no, eso va para el número 6, que Dios nos defiende. Como dicen Deuteronomio 24 y Éxodo 14:14, los que están apuntando, si están apuntando. Pues Deuteronomio 24 y Éxodo 14:14. Esos dos versículos dicen que Dios pelea por nosotros. Que no tenemos, o sea, es como que cualquier situación que tengamos, Dios pelea por nosotros. Y nosotros simplemente, mira, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer, pero te la pongo en tus manos. Y Dios pelea por nosotros, o sea, eso es una promesa y hay que creerla. Entonces, número 7, Dios como un Padre nos corrige. Y ahora tú vas a decir, ya, Chiqui, me ibas bien, ahora dices que nos corrige, eso no me gusta. Pero es que eso es necesario, porque en Salmos 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges. O sea, ya significa Jehová, a quien tú corriges. O sea, el hombre que Dios corrige, Dios lo hace por su bien. Porque es necesario que que nosotros aprendamos a vivir para Él. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos descarriamos o hacemos algo que no le agrada, rápido está Dios diciendo, eso no, vente por aquí, no, no haga eso, no haga lo otro. ¿Por qué? Porque Él quiere la salvación de vuestra alma. O sea, la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Entonces, Él nos corrige porque su palabra dice que no todo el que hace la que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por eso es que Dios nos corrige. Dios no, eso no es esto, es lo otro. Porque Dios quiere que nos mantengamos ahí fieles a Él, porque dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, número 8. Dios como nuestro Padre merece nuestra honra. Y este yo quiero que lo busquen conmigo. Está en Malaquías 1.6. Y cuando yo vi este versículo, a mí me encantó porque no me había fijado bien en él. Malaquías 1.6. Dice así. Ese es Dios hablando, dice. El Hijo honra al Padre y el Siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y hasta ahí es que lo quería leer. Como que Dios está hablando como que si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Como que Dios quiere que lo honremos, porque Él es nuestro Padre. El primer mandamiento con promesa es honrar a nuestro Padre y nuestra Madre. ¿Cuánto más si honramos a Dios? Que, o sea, que Él creó todo. ¿Y cómo lo honramos? Se va para el número 9. Dios merece nuestra obediencia. Porque como un Padre, Él merece nuestra obediencia. Eso es lo bueno de Dios. Que como que Él tiene tres cosas en uno, siendo Padre. Número 1, como que podemos hablarle lo que queramos, con confianza. Número 2, le podemos pedir y Él nos responde. Y número 3, tenemos que obedecerlo y honrarlo como un padre. Como que tiene como que un combo, no sé, un package en uno ahí. Es que a mí me encanta eso. Y creo que, quiero que vayan a Hebreos 12:9. Ok, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, como que los apreciábamos mucho, los amábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando dice viviremos, se refiere a tener vida eterna. Como que, dicen, ya sé, pues si ustedes obedecen a sus padres terrenales, ¿cuánto más tienen que obedecer a Dios? Y como les dije ahorita, la obediencia trae bendición, pero también nos ayuda a mantener la salvación. Y eso es algo muy importante, porque Dios me estaba ministrando mucho en eso, en que tenemos que cuidar la salvación. Porque Pablo dijo, ¿cómo ustedes descuidan una salvación tan grande? Pablo lo decía, y decía que ocupaos de cuidar su salvación con temor y temblor. Porque cuando nosotros tenemos nuestra meta, por ejemplo, cuando tú tienes una meta, ok, si tu meta es tener excelencia académica, tú vas a estar estudiando. Si tu meta es ganar las olimpiadas de natación, tú vas a ir para la piscina a nadar. Pero si tu meta es llegar al reino de los cielos, tú vas a obedecer, tú vas a amar a Dios, tú vas a leer su palabra, tú vas a querer hacer todo lo que puedas hacer para mantenerte en sus caminos y para no descarriarte ni perderte. Y por lo último, tenemos que saber que Dios como un padre nos contesta nuestras peticiones. O sea, lo que leyó ahorita Alexa, que está en Mateo 7, que dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, cuando nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, tenemos por seguro que Él contesta nuestras peticiones, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y pues lo último que les voy a decir es que cuando nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos muchos hermanos. Aquí el que a lo mejor no tiene hermanos terrenales, tiene millones de hermanos. Millones, millones, millones de hermanos. Y yo vengo a decirle una noticia de nuestro Padre. Y es que nuestro Padre nos dice, ¿verdad?, que tenemos muchos hermanos perdidos. Y Él quiere que a través de nosotros vayamos a seguir a buscarlos. Porque son hermanos de nosotros que están perdidos. Y necesitan volver a la familia de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Así que los bendigo y no olviden, ¿verdad?, buscar a esos hermanos perdidos. Y ahora les voy a dejar con ustedes a una hermana mía que se llama Charlene.
Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están gozando? Porque en el Señor estamos en gozo. No importando las circunstancias, ¿estamos en qué? Amén. Yo realmente, en esta noche, ¿verdad?, bajo el tema de la paternidad, yo les voy a ser bien sincera y les voy a abrir mi corazón. Yo no podía digerir este tema hasta el miércoles. Porque realmente nosotros pensamos que, y decimos, wow, Dios es nuestro Padre. Pero la paternidad de Dios no es un asunto liviano. Es un asunto muy profundo. Y aún así, yo, cuando me dieron el tema, yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a llevar este mensaje de tu paternidad? Y aún así, cuando nosotros, ¿verdad?, estábamos ensayando para la presentación que Dios nos dio, porque realmente todo lo que nosotros hacemos lo ponemos en oración y como juventud, y nosotros queremos transmitir lo que el Padre quiere transmitir. Y aún nosotros nos encontramos en varias circunstancias y en varios momentos en los cuales decíamos, pero ¿por qué? Si en menos tiempo hemos hecho más, ¿por qué esta vez estamos quizá teniendo algunos contrapiés? Y ahí mismo sentado el Señor me acaba de contestar. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que mi paternidad toma tiempo. La paternidad y conocer la paternidad de Dios, adentrarte en la paternidad de Dios, toma tiempo. No es algo de microondas, no es algo de un día para otro, no es algo de que yo voy a llevar la palabra y no, Dios es mi padre. No, porque realmente el conocer la paternidad de Dios te va a llevar a soltar muchas de las cosas que tú llevas cargando desde un pasado. Hoy el culto va dirigido a los padres, pero esto nos llega a toda la familia. Y realmente cuando nosotros entendemos quién es Dios, nuestras dudas, quién es Dios Padre, porque Dios tiene muchas manifestaciones, pero Dios Padre, el Abba, nosotros vamos a entender y nuestras dudas automáticamente tienen que cesar de quién es Dios. Cuando nosotros nos adentramos en la paternidad, nuestras preocupaciones, nuestras culpas tienen que cesar. Y Dios me ministraba eso bien fuerte, que hay mucha culpa en el pueblo que no lo permite trascender al nivel de la paternidad de Dios. Cuando nosotros entramos en el nivel de la paternidad de Dios, nosotros tenemos acceso a todas las bendiciones, a todos los dones, a todo lo que Dios quiere manifestar para este tiempo, pero solo si como hijo entramos. Los ángeles no tienen la posición que nosotros tenemos. Los ángeles no tienen el acceso, aún estando en el cielo, a los botines que están preparados para nosotros, a los dones, al llamado. No tienen parte. Nosotros como hijos tenemos el acceso legal a eso. Y el enemigo nos ha querido robar la mentalidad de hijos. Ser padre va mucho más allá de un rol machista. Nosotros hemos sido adiestrados en una sociedad donde, si nos remontamos a la historia, a años pasados, a siglos pasados, lo que se fomenta en la paternidad es un rol machista de que yo tengo que trabajar, tengo que traer la comida a mi casa, pero si nos damos cuenta, quien está todo el tiempo presente con lo que es la simiente, con lo que son los hijos, son las madres. Y quieren plantear, y el enemigo quiso traer la mentira de plantear que el padre tiene que estar ausente en su hogar porque tiene que traer la comida, sin embargo, no se encarga del área emocional. Cuando nosotros como hijos comenzamos a crecer con ese tipo de falta de paternidad, el cual el papá trae el pan, pero no trae, y quizás no es ni tan siquiera intencional, es algo inconsciente. Estamos tan metidos en lo que es el afán, estamos tan metidos en lo que es el diario vivir que se nos olvida el llamado y nuestro rol. Dios nos enseña en el Antiguo Testamento lo que es un sacerdote y llama al hombre el sacerdote de su hogar, pero a la mujer la llama la mujer sabia. Por ende, el rol de un padre, mucho más allá que un proveedor, es un sacerdocio, o sea, es un constante, como decirlo así, pastoreo, mantenimiento, constante enseñanza, porque esa figura no hay nadie quien la pueda ocupar. Al igual en nuestras vidas espirituales, no hay nada, no hay nadie que pueda ocupar el lugar del Padre en tu vida. Nosotros nacimos y nacemos con la necesidad de servir y de rendirnos a alguien. Pero nos damos cuenta, ¿verdad? Los que ¿verdad? Han crecido en el Evangelio, hemos tenido la oportunidad de conocer la verdad desde pequeños, pero los que no han tenido que chocar contra diferentes paredes y decir, esto no es, yo me siento vacío, yo no soy quien quiero ser o quien debo ser. No, estamos en busca de un propósito. Y ese propósito, quien único te lo va a poner en tu vida, es el Padre. Es difícil cumplir un rol el cual no has tenido ejemplo. Y esto es un culto, que un servicio donde Dios quiere llevar a la sanidad interior de las familias. Porque quizás muchos hemos tenido ejemplo, pero otros no. Y si uno no tuvo el ejemplo, hay un vacío, hay una vasija rota en el hogar que no puede funcionar, por ende todo está desbalanceado. Nosotros no podemos ministrar, nosotros no podemos llevar la salvación a otras vidas, nosotros no podemos llevar el mensaje correcto con la esencia correcta si no estamos restaurados en nuestra paternidad. Y se lo dice una persona que, a pesar de que he tenido a mi papá, aún así en estos días yo decía, Señor, yo no quiero predicar de algo que yo no conozco. Señor, ¿cómo yo voy a llevar el mensaje de tu paternidad si yo todo el tiempo no me había percatado de que yo te decía, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi proveedor, pero nunca me había dedicado el tiempo de aprender que Él es mi papá? Y yo creo que muchos estamos en el mismo barco. Todos somos, ¿verdad? Nosotros, Dios quiere gente sincera, no gente espiritual que esté en las nubes. Y yo me considero y me relaciono mucho con el rey David, porque el rey David no tenía barrera. Él era transparente ante Dios y él decía, Señor, esta es mi condición. Y yo me entro a la presencia del Señor así, Señor, esta es mi condición. Aún así es difícil modelar un rol que no tenemos presente o que no tuvimos quizás terrenalmente presente, pero aún así Dios te da el acceso como hijo. Desde que el velo se rasga, Dios te da el acceso, como decía a Kimberly, como hijo, para conocer su paternidad. Por ende, como decía nuestro apóstol el domingo o el martes, uno de los dos días, que hablaba que la falta de conocimiento no te exime de responsabilidad. Por ende, nosotros no tenemos excusas para conocer la paternidad de Dios. Nosotros nos podemos sentir débiles quizás, y quizás no queremos entrar en esa área porque es como tocarnos ese botón rojo en nuestro corazón que decimos, no, Señor, hasta aquí me duele. Pero la palabra dice que Dios se perfecciona en nuestras debilidades, que el poder de Dios se hace fuerte en nosotros. En los lugares donde todavía aún nosotros ni tan siquiera le hemos entregado, ya sea por desconocimiento, ya sea por dolor, pero hoy Dios quiere que tú rompas con eso y entres en la dimensión de la paternidad. Y esa palabra, ¿verdad?, está escrita en 2 Corintios 12:9. Hay muchísimas personas heridas en esa área y Dios quiere sanar, no como Señor ni como doctor, porque hablamos mucho, Señor, sáname, Jehová Rafa. Dios quiere sanar como el Abba. Porque el doctor no es lo mismo que un papá. El doctor puede llegar a nuestras heridas físicas quizás, pero el papá llega al corazón. Y Dios quiere llegar a tu corazón, porque ya es tiempo de que te levantes como iglesia. Y nosotros no vamos a poder hacer nuestra función como iglesia si nuestro corazón continúa y las heridas de nuestro corazón continúan brotando sangre. Muchas veces nos preguntamos, y aquí entramos en esta área de lo difícil. Señor, ¿por qué? Si tú eres mi padre, permites que me pasen ciertas circunstancias que si un padre realmente me amara no ocurrían o no ocurrirían. Y yo decía, Dios mío, eso es una pregunta que yo creo que nos hacemos todos en algún momento. ¿Por qué? ¿El por qué? ¿O el para qué? ¿O, Señor, qué está pasando? Y el Señor me contestó, me dio un ejemplo. Nosotros los hijos, nosotros no quizás no, nos estremecemos o no, nos incomoda que la sobre, el hecho de la sobreprotección. Y nosotros sabemos que el padre llega hasta un nivel y que cuando ya hay un cierto nivel de edad, pues obviamente la persona tiene que crecer, todos estamos en un proceso de crecimiento. ¿Qué ocurre de esas personas que están todas sus vidas sobreprotegidas? Llega el momento en que les toca enfrentar la vida y no saben ni cómo hacerlo. Dios siempre está con nosotros, pero Él nunca vamos a aprender a depender de Él en las circunstancias si en todo tiempo estamos en una burbuja donde no nos pasa nada. Por ende, ese ejemplo de la sobreprotección terrenal que nosotros hablamos de que es necesario que nosotros caminemos, a pesar de que tenemos que tener el oído presto a la sabiduría, nosotros tenemos que entender que tenemos que enfrentarnos a la situación para poder depender de Él. Tú no vas a depender de alguien que todo el tiempo está en tu frente y tú nunca ves el camino. Esa persona tiene que estar a tu lado o a tus espaldas para entonces tú puedes ver las circunstancias y decir, ok, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Porque si no, nunca le preguntaríamos al Señor. La comunicación con el Señor sería quebrantada. Y Dios no quiere quebrantar su comunicación con la iglesia. Dios quiere levantar una generación que esté presta a la voz de Dios. Dios quiere restaurar una generación que fue marcada quizás con la doctrina, pero no fue enseñada a lo que es escuchar la voz del Espíritu. Nosotros no podemos caminar en fe sin escuchar la voz del Espíritu. No solamente se trata de la palabra, se trata de una intimidad con Él. La intimidad toma tiempo, la paternidad toma tiempo. No es algo que vamos a aprender. Quizás yo en esta semana abrí mi corazón al Señor y pude ver unas cosas, pero aún así estoy en pleno comienzo de mi camino con la paternidad del Señor. Y Dios quiere que hoy tú abras tu corazón y le des una oportunidad para que Él pueda ser el papá que quizás nunca tuviste. Para que Él pueda ser el papá que quizás tuviste, pero no fue el mejor. Todos cometemos errores. No nacemos con un libro de instrucciones para ser hijo o para ser padre. Pero sí hay un libro de instrucciones que te lleva a conocer al Padre de Padres. Hay un libro de instrucciones que te lleva a conocer al Señor de Señores, que te dirige por el camino de la verdad y de la justicia. En segunda de Corintios, perdón, en Mateo 11, habla de que nosotros, obviamente, sin Cristo no podemos conocer al Señor. Sin llegar a Él, como hablaba Kimberly, no podemos conocer a Dios Padre. Porque hay un orden. Quizás le hemos entregado nuestras vidas al Señor y quizás hemos dicho, Señor, yo te quiero conocer, Jesús, yo te quiero conocer. Pero aún así, luego de abrirle tu corazón al Señor Jesús, tú tienes que comenzar a caminar en el camino de la verdad y de camino al trono del Padre. Ya Dios no quiere que tú vayas ante el trono con una actitud de siervo. Dios quiere que tú vayas ante el trono con una actitud de hijo. Cuando los hijos, vamos a ponerlo así, van a donde los papás, ellos van con toda confianza. Ellos van con toda confianza y dicen, mira papá, yo necesito esto, mira mamá, yo necesito esto. Pero nosotros cuando vamos ante el trono de Dios decimos, oh Señor, Jesús, si es que a ti te place, oh poderoso Rey de Reyes, y menciona todo lo que habla el Antiguo Testamento y todo lo que habla el Nuevo, y no invalidamos lo que habla, sino que nosotros tenemos que fomentar una relación de confianza. Pero tranquilo si no la tienes todavía, porque esto es un proceso. Yo te invito hoy a que abras tu corazón a entrar en la confianza. La confianza no se entra de la noche a la mañana. Y que me diga a mí que se convirtió y ama al Señor, lamentablemente está en mentira. Porque es que eso es imposible. El amor, tú aprendes a amar a una persona. Tú no vas a amar a una persona porque te dijeron que tienes que amarlo. Porque entonces entraríamos en hacer lo que otros me dicen de oídas. De oídas. Y eso no, Dios no quiere eso. Dios quiere algo personal. Dios quiere que tú me conozcas. Así Dios te dice, Dios quiere, Él quiere, yo quiero que tú me conozcas, que tú aprendas a amarme. ¿Cómo tú vas a amar a alguien que tú no conoces, que tú apenas acabas de conocer? No, eso es imposible. No trates de amar a Dios del primer día, date la oportunidad. Señor, yo te quiero aprender a amar. Señor, yo quiero conocer tus cualidades, yo quiero conocer tus atributos, quiero ver tu mano moverse en mí cada día. Pero tampoco apresures las cosas, date el break, como decimos nosotros los jóvenes, date el espacio para poder aprender y absorber, porque no vas a aprender las cosas de la noche a la mañana. Ya estoy por terminar. No, ahora viene una parte, aún el cierre. No, el cierre es nuestro apóstol, pero ahora viene el preview. Este tema es uno que podemos recibir, ¿verdad?, con conocimiento. Y podemos escucharlo desde un altar, pero vuelvo y les digo, eso es algo que tenemos que experimentar. Hoy, ¿verdad?, se está sacando el tiempo para hablar de esto debido a que es el fin de semana de padres, pero no es algo que podamos entender solamente de oídas. Tenemos que hacer como Job: de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Los dones se apagan si los dejas apagar. Los llamados menguan, se apagan si los dejas apagar. Pero no hay manera de que la paternidad de Dios se apague en tu vida. No hay manera de que el Padre desaparezca de tu vida. Y yo quiero que hoy tú cierres tus ojos en estos 5 segundos y le pidas al Señor que te revele qué áreas de tu vida tú necesitas entregar que no te permiten accesar al Padre. Porque Dios tiene sus brazos abiertos. Culpa de Él no es. Tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con lo que está en nuestro corazón que está impidiendo que nosotros adentremos en su corazón. Hoy vamos a comenzar a poner en práctica eso. Y no tomemos las cosas livianamente de lo que Dios nos habla. Si algo Dios nos habla es porque tenemos que escudriñarlo, tenemos que aprenderlo, y quizás no somos perfectos y no todo el tiempo tenemos las ganas, pero nosotros tenemos que constantemente crucificar nuestra carne para hacerlo. No todo el tiempo tú vas a querer hablar con el Padre, pero sí te digo que todos los días el Padre va a estar esperándote y está de ti llegar a Él y encontrarte cara a cara con Él. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo que el peso de la palabra del Señor, que el peso de la palabra Padre cae sobre tus hombros. Y en el momento en que menos aguantes ese peso, vas a tener que tornarte y vas a mirar cara a cara al Padre. Y tus vendas van a ser quitadas y tu culpa va a ser quitada. Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús yo hablo a los aires y declaro en el nombre de Jesús un rompimiento que cancela, que desata, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda maquinación del mismo infierno queda atada y echada fuera en el nombre de Jesús. Y hoy no hay nada que pueda impedir que tú conozcas al Padre. Hoy te levantas como el guerrero que eres. Hoy te levantas como la guerrera que eres. Y hoy te levantas sobre todas las cosas como la hija, que es el mayor título que vas a tener hasta que Cristo venga. Porque allá en los cielos seremos uno con Él. Y aquí en la tierra Dios nos llama también a ser uno con Él. Amén. Dios te bendiga. Recuerda que eres un hijo de Dios. Y ahora les presento a mi hermana Lizzie, que tiene la próxima parte de la palabra.
Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Amén, amén, amén. Qué lindo el Señor. Y me uno a las palabras de Charlene. Creo que cuando estábamos abajo, que íbamos a comenzar a orar, para lo que era la presentación, me arrodillé a orar y a presentarme delante del Señor, y Dios puso eso mismo en mi corazón. Yo decía, Señor, como que, ¿por qué la mayoría de las veces tú me das una palabra que como que confronta un poquito? Pero siempre me acuerdo de una palabra que uno de los retiros, a través del profeta Dwight, el Señor me habló, y una de las cosas fue esa. Y me dijo, no te calles, a lo mejor es un poco confrontante, pero son pocos los que hacen eso. Y dije, bueno, Señor, si eso fue lo que me diste, lo voy a hablar. Pero Charlene decía que a ella se le hizo un poquito difícil este tema, porque cuando hablamos de la paternidad de Dios, a veces decimos mucho, ay, Dios, como mi padre, como mi padre, como mi padre. Pero realmente no lo conocemos como padre. Simplemente son palabras que salen de la boca para afuera. Y Dios ponía en mi corazón mientras oraba, me decía, te di esa palabra y te llevé a eso porque eso mismo es lo que ha pasado con mi pueblo. Muchos están diciendo, sí, Dios es mi padre, pero realmente no me conocen. Y el tema de esta noche es paternidad, pero el subtema que le quise poner a esto y que Dios trajo a mi corazón es un encuentro con papá. Y es que hoy día se habla mucho, hoy día se dice mucho, hoy día se vive mucho de glorias pasadas, pero pocos buscan un encuentro y una experiencia con el Padre. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos llamar papá a alguien que ni siquiera conocemos? Y como iglesia nos sucede mucho. Llamamos a Dios Padre, Dios es mi Padre, Dios es mi Padre. Pero cuando tú le preguntas, dime una de las características de ese, tu Padre, la gente se queda con que, ¿qué dijo? Y muchas veces se habla mucho, pero se vive poco. Y en Romanos 8, 14 al 17, si los quieren buscar, dice la palabra, Romanos 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y me encanta porque la palabra dice ahí, para estar otra vez en temor. O sea que Dios no quiere que volvamos a estar en lo mismo. Dios no quiere que tú vuelvas al pasado. Dios no quiere que tú vuelvas a lo que era. Luego de eso dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, tú no has recibido un espíritu que te está sujetando nuevamente a tu pasado, nuevamente a las ataduras que tú tenías antes. Tú has recibido el espíritu de adopción. Dios te ha adoptado a ti como hijo. Y hoy tú y yo como iglesia podemos clamar, Abba, Padre, Abba, Padre. Y Abba, Padre significa papito. Y cuando buscaba la definición de adoptar, dice que viene del latín, adoptare. Y este verbo se compone de ad, que es idea de aproximación o asociación, y el verbo optare, que es elegir, escoger o desear. De modo que adoptare expresa la idea de elegir o desear a alguien o algo para asociarlo o vincularlo a sí mismo. Cuando yo escuché esa definición, yo dije, wow, Señor. Te lo voy a repetir. Dice que expresa la idea de elegir o desear a alguien o algo para asociarlo o vincularlo a sí mismo. Y Dios, como Padre, te ha elegido a ti por encima de tus imperfecciones, por encima de lo que tal vez tú mismo puedas pensar de ti. Y te ha hecho hijo. Te ha hecho hijo. Te ha hecho hijo. Sigue diciendo la palabra. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay otra de las versiones que dice que el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y no podemos conocer la paternidad porque otros nos digan. La paternidad de Dios se nos es revelada a través del Espíritu Santo en nuestra intimidad. Y ese es el problema en muchas ocasiones. Que queremos experimentar la paternidad por lo que otros dicen, pero no estamos teniendo una relación verdadera con el Espíritu Santo en la intimidad. Y el Espíritu Santo es el que nos revela la paternidad del Padre. Y es por ese medio que entonces podemos clamar, Abba, Padre. Segunda de Corintios 6:18, en la Nueva Versión Internacional dice, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y hay un problema, y es que muchos lo llamamos padre, pero pocos lo honramos siendo buenos hijos. Muchos lo llamamos padre, pero pocos lo honramos siendo buenos hijos. Y tal vez preguntes y digas como que, Lizzie, pero ¿Cómo yo puedo honrar a Dios? ¿Cómo yo como hijo, como hija, puedo honrar a mi padre? Y en Efesios 5, del 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Voy a tomar aquí un poquitito de agüita porque tengo sed. Y como hijos, podemos honrar al Padre imitándole, siendo su reflejo aquí en la tierra. Y sobre todas las cosas, como decía Kimberly, amando. Amando. Amando a la persona que tenemos a nuestro lado. Muchas veces, creo que eso es en general, criticamos mucho, hablamos mucho, juzgamos demasiado. Pero como iglesia, Dios nos llamó a eso. Como hijos, Dios nos llamó a eso. Dios como Padre nos está revelando eso. No. Dios como Padre nos enseña y quiere que amemos y que lo imitemos a Él. Pero eso solamente lo vamos a lograr a través de la intimidad. Es en la intimidad donde, mira, como decía Charlene, Dios va a comenzar a entrar a nuestro corazón, a sanar cada una de esas heridas y que sus características se hagan visibles en nosotros. El problema es que no todos estamos dispuestos, mira, a menguar para que crezca Él en nosotros. Porque duele, porque cuesta morir a nuestra voluntad, morir a nuestros deseos, morir a lo que nosotros queremos humanamente. Eso cuesta. Pero dice la palabra que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca y sea Él el que se haga grande en medio de nosotros. ¿Sabes? Su ADN está en ti y está en mí como hijo. Entonces debemos comportarnos como lo que somos, como hijos de Dios. Muchas veces no alcanzamos o logramos más porque todavía no nos estamos comportando como lo que somos, como hijos. Y perdónenme de verdad, pero es que esto fue lo que el Señor trajo a mi corazón. Y en muchas ocasiones no hemos asumido nuestro rol como hijos. Y esto me marcó porque, escucha esto que dice: perder la paternidad de Dios o nunca conocerla es perder la esencia de lo que uno es. Perder la paternidad de Dios o nunca conocerla es perder la esencia de lo que uno es. Y creo que todos, las tres, cuando nuestra hija Carmen nos dio este tema acerca de la paternidad, obviamente pues entramos en nuestra intimidad con el Padre. Y Señor, ¿qué tú quieres que yo lleve a tu pueblo? ¿Qué tú quieres que yo lleve a tu pueblo, a tu iglesia? Y Dios me lleva a la palabra en Romanos. Pero comenzó a trabajar en mi corazón y yo decía: Señor, wow. Realmente había muchas áreas que todavía yo a lo mejor decía que sí te conocía, pero hoy me estoy dando cuenta que realmente no. Y hoy, hace 10 años atrás, un día como hoy, tomé la mejor decisión de mi vida y fue aceptar al Señor como mi Salvador. Y perdón si se me sale la lágrima. Pero yo decía: wow, Señor, un día como hoy te dije que sí. Un día como hoy decidí creerte, decidí seguir tus pisadas. Porque dice la palabra en 1 Pedro 2:21 que Jesús nos dejó ejemplos para seguir sus pisadas. Y yo no sé ustedes, cuando van a la playa y vamos caminando, si alguien va frente de ti, tú vas viendo que va dejando sus pisadas. Y así mismo Dios quiere. Dios va al frente de ti y Él va dejando, mira, sus pisadas. Y nosotros como hijos, ¿qué tenemos que hacer? Seguirle. Señor, yo quiero caminar como tú caminaste. Yo quiero caminar como tú anduviste aquí en la tierra. Tú amaste, Señor, pues enséñame a amar. Tú fuiste compasivo, pues enséñame a ser compasivo. Tú fuiste misericordioso, pues enséñame a tener misericordia. Y un día como hoy, hace 10 años atrás, llegué a la generación antorcha sin conocer lo que era Dios. Como decía Job, de oídas te había oído, ahora, 10 años atrás, 10 años después, perdón, puedo decir, ahora mis ojos te ven, ahora puedo conocer lo que realmente tú eres, que era más de lo que todos decían, que era más de lo que yo pensaba, que era más de lo que yo creía. Y yo sé que muchos de ustedes se pueden identificar y por eso están aquí en esta noche. Pero hay una de las cosas que cuando yo llegué a esta casa hace 10 años atrás, Dios restauró. Y fue mi relación con mis padres. Y yo les pedí a ellos hoy que llegaran aquí. Porque muchos saben, sí, parte de mi testimonio, de dónde Dios me sacó y todo. Pero yo de esta parte casi no hablo. Y yo sí chiquita, sí. Todos me dicen, diache, Lizy, como joven hablo. Yo jamás pensé que tú fueras así, un poco malcriada y eso. Y teniendo a mis dos padres siempre ahí conmigo, realmente no los honraba como hija. A veces miraba al lado y miraba a mis compañeros de clase y muchos de ellos decían, yo quisiera tener a papi y a mami juntos, pero no los tengo. En esos momentos yo pensaba dentro de mí y yo decía, wow, yo tengo los dos, pero ¿por qué no los estoy honrando como hija? En muchas de las ocasiones, y esa fue una de las experiencias que más me marcó, recuerdo que fui a una de estas fiestas así de marquesina, que ya no las hacen, ahora son todo el party bus y eso. Pero para esos tiempos, no es que yo esté más viejita, es que se han actualizado. Pues yo le he pedido a mi papá que me llevara. Ellos no querían, obviamente, como padres, que yo fuera. Yo quería ir. Me llevaron. Papi me dijo algo, no recuerdo qué era, pero pues yo le falté respeto frente a todos. Y una de las muchachas me dice, wow, yo no me atrevería nunca a hablarle así a mi papá o a mi mamá. Y yo como que pues lo dejé así. Pero esas palabras se quedaron ahí y yo decía, wow. Y no fue hasta que llegué a los caminos del Señor. Y una de las primeras cosas que yo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, yo sé que yo no he sido una buena hija en muchas áreas. Ayúdame a restaurar mi relación con mis padres. Es verdad que hay una parte que la tenemos que hacer nosotros, pero cuando rendimos nuestro corazón y le decimos, Señor, trabaja en él y ayúdame, que yo voy a hacer mi parte, Dios lo hace. Para más decirte, mira, yo ni la bendición le pedí a mis papás. Yo le comencé a pedir la bendición a mis papás a los 16 años. Y no es porque ellos me dieron un mal ejemplo ni nada, es que yo era media rebelde y no lo hacía. Pero cuando decidí que Dios comenzara a obrar en mi corazón y en mi vida y que me ayudara a restaurar esa paternidad, las cosas comenzaron a cambiar. Recuerdo que en una ocasión me reuní con ellos y le dije, de hoy en adelante, yo les voy a pedir a ustedes la bendición. De hoy en adelante, si les tengo que decir te amo, se los voy a decir. De hoy en adelante, las cosas van a ser diferentes. Porque de hoy en adelante, yo quiero honrarlos como lo que ustedes son, como mis padres. Y yo quiero decirles que los amo, que los bendigo y que de verdad que han sido mi mejor ejemplo. Y seguimos para adelante, como decimos por ahí los jóvenes. Y cuando reconocemos la paternidad en de Dios en nosotros, no solamente vamos a declarar el reino, sino que vamos a vivir conforme a ese reino. Varias de las características de Dios Padre que tenemos que tener nosotros como hijos es que Dios es amoroso, es compasivo, es tierno, es recto, es fiel, es leal, es amigable, es consejero, es justo, es responsable, es comprometido, es entregado, es apasionado, es respetuoso, es cariñoso, es manso, es paciente, es bondadoso, es sincero, es humilde, es hospitalario, es intercesor, es misericordioso, es sabio, es inteligente y muchas otras más. Y yo pienso que cada una de esas características nosotros como hijos debemos asumirla. No de la noche a la mañana, como decía Charlene. Porque Dios tiene que operar y obrar en muchas áreas de nuestros corazones. Y hoy habemos muchos en este lugar. Y tal vez algunos de los que están aquí a lo mejor en ocasiones han huido. Pero hoy en esta noche te digo que Dios te marcó a ti. Dios te eligió a ti. Que tú sigues siendo su hijo. Que por más que trates de huir, que por más que trates de apartarte de lo que Dios tiene contigo, como decía una amiga, nunca vas a dejar de ser hijo. Porque ya Él te marcó, ya Él te escogió. Y vaya a donde vaya, corra a donde corra, esa palabra sigue ahí. Y tú sabes que esa palabra sigue latente en tu corazón. Así que hoy, como el hijo pródigo, si estás aquí y tal vez habías huido, vuelve a los brazos de tu padre. Vuelve a los brazos de tu padre. Oye, Dios no está aquí para juzgarte, Dios no está aquí para condenarte, Dios no está aquí para mirar tu falta. Dios está aquí esperándote con los brazos abiertos. Como ese Padre que te ama por encima de todo. De hoy en adelante, que no sea algo que escuchemos simplemente, sino que sea algo que vivamos diariamente. Que todos los días podamos ir a nuestra intimidad y tener un encuentro real con el Padre, tener una experiencia con el Padre. Yo no sé cuántos de aquí vieron la película La Cabaña. Tremenda película. Y una de las partes que me impactó, no se las voy a contar para los que no las han visto todavía, pero una de las partes que me encantó es que en una de las escenas, la esposa siempre llama a Dios, ella le dice, ah, vamos a, para donde papá, vamos a orar a papá. Pero el esposo no entendía por qué ella le decía papá. Y la hija como que le preguntaba, pero a papá, papá. Y él como que, pues yo no sé por qué tu mamá le dice papá. Y es porque realmente ella ya había tenido una experiencia con la paternidad de Dios. Pero cuando sigues viendo la película, que luego ve la experiencia que él tiene y ve el encuentro que él tiene, y que entonces luego al final él puede decirle, vamos a orar a papá. Tú dices, wow, Señor. Lo que es tu paternidad, lo que es conocerte, lo que es atreverse a creer en ti. Así que tú y yo como iglesia asumamos nuestro rol. Que por nuestra causa otro hijo no se pierda, sino que se salven. Que otro hijo más no se vaya, sino que se salven. Que lleguen a los pies de nuestro Padre. Que lleguen a los pies de nuestro Padre. Que de hoy en adelante, oye iglesia, vamos a seguir sus pisadas. En muchas ocasiones va a costar. Nos van a criticar. Van a hablar de nosotros. Pero no importa. No importa. No importa. Porque estamos siguiendo al Padre. Juan 15:8, para irse cerrando, dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran. Y así muestran que son mis discípulos. Y en 1 Juan 4:19 dice, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos uno a otro, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Así que de hoy en adelante como iglesia vamos a amar. Vamos a amar. Y te mencioné muchas características de nuestro papá aquí. Así que yo creo que cada una de esas características como hijos podemos seguirla. Y cierro con esto. Lo encontré y me encantó y quiero compartirlo con ustedes en esta noche. Y dice, vayamos pues hasta el lugar de la calavera. Allí está pendiente de un madero el unigénito de Dios. No piense en el cuadro como lo pintan. Este Hijo de Dios fue vituperado de una forma atroz. Fue injusto el juicio que le hicieron. No había dormido, comido o bebido agua por más de un día. Fue azotado y el látigo no era solo de cuero, sino que tenía pedazos de hierro. Así que al golpearlo le quitaban la carne de su espalda. Lo bofetearon, por lo tanto estaba hinchado. Le quitaron su barba a jalones. Imagínese tal dolor. Le pusieron una corona de espinas en su frente. Tenía la cara llena de sangre. Le quitaron su ropa y no piense que le dejaron un lienzo para cubrir su vergüenza. No, estaba completamente desnudo. Imagínese el cuadro del Calvario. Porque ¿sabes qué? Esto costó el poder llamarle a Dios Padre. Y más que solo Padre, le podemos llamar querido Padre, Abba Padre. Así que Dios les bendiga, iglesia.
Wow, qué orgullosa como madre yo me siento hoy. Los papás de Liz, ¿cuáles quiénes son? Qué felicidad. Ustedes pónganse de pie. Los bendecimos. Gracias por estar aquí y ser testigo de esa tremenda mujer de Dios que Dios les ha entregado a ustedes. Tomen asiento. Muchas gracias. Qué mensajeras. Wow. Kimberly iba a las millas porque ella iba estableciendo un fundamento tremendo y estableció palabras. Charlene abrió su corazón. Lizzie nos confronta. Mateo capítulo 11, verso 25 en adelante dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas? Y dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Entender que Jesús vino a mostrarme, a revelarme al Padre, es la más grande y profunda revelación que alguno pueda tener. Como muy bien dijo, y estuve atenta, fue difícil seguirla, pero la seguí, Kimberly. Bella. Ella dijo algo bien especial que muchos quizás no conocían. En el Antiguo Testamento no se llamaba a Dios Padre, salvo algunos que otros, pero no era una palabra, un nombre, un título de costumbre. Pero en el Nuevo Testamento, desde que Jesús aparece, todo lo que hace es honrar a quién, al Padre. Porque el modelo que Él viene a establecer es el que tú y yo teníamos que seguir. No el del Antiguo Testamento, sino el del Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo, porque rompiendo el velo nos permite a nosotros accesar al Padre. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Miren, acérquese en el libro de los Hebreos. Dice el libro de los Hebreos que acerquémonos pues ¿con qué? Confiadamente ante el trono del Padre, de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Por eso la gente que vive hoy religiosamente son al hermano mayor que vive en la casa con el Padre y no pueden entender una flaqueza, una contrariedad, una caída de un hijo que es el menor, porque es menor, pero el mayor está en la casa no disfrutando nada de lo del Padre, porque ve al Padre como un juez y no lo ve como Padre. Pero el hijo que regresa y recibe la misericordia y el amor y el perdón de un padre puede relacionarse mejor con el padre que el mismo que estaba en la casa, que jamás pudo relacionarse con él como padre, porque jamás entendió la misericordia que tenía el padre para con los hijos que están en la casa. Que aunque te guaya, aunque te caiga, aunque tengas flaqueza, el padre jamás va a perder un hijo. Es lo que quiere, restaurar la relación de ese hijo, quiere vendar sus heridas, quiere restaurarlo física, emocional y espiritualmente, para que entienda lo que es un padre. Un padre jamás te va a rechazar, un padre no puede negar que tú eres su hijo, aleluya, que te engendró por amor. Por eso, la iglesia que Jesús establece no es una iglesia religiosa, es una iglesia misericordiosa. Que no estás con el dedo señalador, sino con la mano extendida para levantar al que se ha caído. Y mostrarle que si te caes 7 veces te va a levantar, porque Él espera de ti lo mejor. Y Él sabe lo que tú puedes dar, porque aquí dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Oh, gloria al Señor, y todos somos criaturas, hijos de Dios. Y Él nos ama entrañablemente. Qué grande es eso, ¿verdad? Iglesia, Dios quiere que tomemos posturas diferentes de en adelante. Dios está revelándonos algo muy especial. Hace un tiempo para acá, el Señor nos está llevando no a la emoción, sino a la vivencia. No a los gritos, sino a la realidad. Hermano, porque tristemente muchos tienen un supuesto avivamiento, pero se relacionan unos entre otros matándose. Pero yo no quiero ese tipo de avivamiento. Yo quiero un avivamiento de amor, de misericordia, de bondad, de extender puentes y no de romper los puentes. Gente que sepa lo que cuesta una alma para Dios, gente que entienda que una vida le costó a Jesucristo, aleluya, tanto para revelarnos al Padre. Y el que no tiene padre y no tuvo buenos modelos terrenales, muy bien dijo Charlene, nadie nació con el manual. Los divorcios, las separaciones, los problemas, las situaciones, el afán en la vida, creyendo que todo lo que un padre podía suplir. Mi esposo me cuenta que su abuelo, flaco, llegaba a la casa y decía, aquí está el barril de manteca, el arroz, y aquí está todo lo que, y la comidita, ¿verdad, Pablo? Porque él se iba a trabajar muy temprano de noche, llegaba muy tarde, pero traía el alimento para 10 hijos. Y en aquel tiempo eso era lo importante, la manteca, el cochinito, que bastante que te gustaba, el saco de arroz y cualquier cosita que apareciera, porque para ellos eso era el rol. Tengo que alimentar a mis hijos en un tiempo de hambre, eso era importante. Quizás nunca se sentó por la tarde a darle consejo. ¿Con qué ánimo, hermano? En la caña, en la tierra, sembrando, pasándola tan difícil para mantener un cuadro de familia de aquella época, porque ahora tienen uno y casi si pudieran tener medio muchacho lo tenían, hermano. Y algunos, como dijo la hermana, han optado por tener un perrito. Yo le dije que desde el domingo para acá los perros son famosos. Entonces, no podemos culpar y señalar a esos padres que no tuvieron otros modelos sino de sustentar su familia. Pero esos que se levantaron en esos hogares se levantaron con una falta de paternidad porque no la vieron. Vieron un hombre de trabajo y repitieron el rol. Pero una vez nosotros venimos a los pies de Cristo, aleluya, entendemos mucho más ampliamente de lo que se llama ser padre, ser madre, ser hermano, ser hijo, ser esposo. Mire qué clase de hija Dios le devolvió a esos padres. Ella siempre los amó, siempre entendieron que ustedes eran un modelo, pero ella no podía honrarlos porque ella no sabía relacionarse con el Padre. ¡Qué grande Dios! Así que en esta noche Jesús nos muestra el Padre. Yo también tuve un hogar que mi papá me lo sacaron del medio. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 7 o 8 años. Aquello me causó mucho dolor. Pero jamás mi mamá me habló mal de mi papá. Y mi mamá siempre me enseñó a honrar a mi papá. Y siempre tuvo una buena relación en mi mente, en mi corazón. Siempre lo amé. Era mi papá. Podía perderse quien se perdiera, pero mi papá no se perdía. Yo sabía quién era. ¿Me entendió? y tu papá siempre va a ser tu papá, sea bueno, regular, borrachón, bah, tremendo, es tu papá. Y con, a través de ti Dios va a restaurar las cosas y aún en la memoria, el recuerdo de aquel padre que era terrible. Pero ahora tú entiendes lo que es el amor del Padre. Entonces Jesús, ¿qué dice? Nos enseña a orar de esta manera. Fue que nos enseñó a orar.
Jehová Dios Todopoderoso, lento para la ira, grande en mis...
Eso no es así. ¿Qué nos de... ¿Cómo nos enseñó a orar el Padre? Jesús, Padre nuestro, o sea, apropiate. Un músico que se vayan acomodando. Porque esta noche hay algo especial y tú no tengas prisa porque no hay nada más importante hoy que Dios se meta en el corazón y ponga todo en orden. Porque de esto depende tu vida, de aquí en... Yo creo que el que no vino hoy verdaderamente lo está viendo por el teléfono. Qué bueno es Dios con usted, ¿eh? Manda aunque sea una ofrenda para que sigamos mandándolo para otra gente, gloria a Dios. Pero sí, ¿sabe lo que hizo el Señor al decir, oremos así? Padre nuestro, no se quedó ya con él nada más. Ahora lo estaba compartiendo. Le estaba diciendo a todo el que se iba a secar de aquí en adelante ustedes orarán así. Padre nuestro, te accesó la bendición, te llegó a ti a través de Jesús. Porque nadie conoce al Padre si no es a través del Hijo. Póngase de pie. Aleluya. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo quiero invitar esta noche, si usted es tan amable y le quiere ser honesto y sincero con Dios, estas tres chicas van a orar por usted, estas ministros del Señor, poderosas. ¿Cuál de las tres que trajo a su estilo? Qué diversidad, ¿verdad? Cómo Dios nos bendice. Qué profundidad, ellas hicieron su asignación. Y Dios las ha usado poderosamente. Denle un aplauso al Señor por eso. Santo, préndete uno, porque el de allí, préndase en el del medio, porque los hermanos primero se congelan aquí, los demás. Pero hay gente que nos está viendo, que necesitan hoy una restauración. Y los que están aquí, vamos a ser honestos. Si hay alguien que necesita oración, porque dice, ¿sabes qué? Dios, yo nunca te había visto como mi Padre. He cantado del Padre, he leído del Padre, pero no te había visualizado como ese Padre al cual yo pueda tener acceso. Porque los religiosos me impedían llegar a ti porque tú eres demasiado grande. Mientras que otros no te toman en cuenta. Yo quiero tener una relación de Padre e Hijo. Porque sabes que tú no andabas buscando a Dios, Dios te andaba buscando a ti. ¿Lo sabías? ¿Cuántos estaban buscando a Dios de verdad? Diga de verdad. Si yo hasta el día que me convertí estaba en fogona. Yo no quería ir al culto. Mire que un culto. Yo tengo 19 años que yo para el culto a mí no me duele nada. Yo estoy bella, preciosa. Yo canto, toco la guitarra, voy para una fiesta. Y a este le da con ir a un culto. Y yo en fogona en Navidad. Ese día yo estaba enojada. Yo no quería ninguna iglesia. Y menos un culto al aire libre con una bombilla así. Y mosquito dándole vuelta y gente sin silla, recostado un bonete de un carro, hermano. Eso, para mí, eso fue trágico. Y yo después, como Pablo hizo así, y tacho, Pablo es un hombre muy parecido, y yo dije, yo estoy recién casada, y yo dije, no, yo voy para ese culto, no voy a hacer que me lo velen y crea que es soltero, y está casado conmigo. Me le fui detrás. Y ese día, Dios preparó el escenario, porque nadie se convirtió en esa campaña más que yo. Y tampoco él se convirtió. Él esperó un mes, se quedó sin costillas porque durante un mes yo le hacía, conviértete, conviértete. Y no se convertía, dijo, cuando yo lo sienta. Dios es fiel. Dios es fiel, Dios anda en busca de ti. Dios siempre te buscó, Dios siempre te amó. Y si en esta noche hay alguien que se quiera reconciliar, aceptar a Cristo, ese es mi primer llamado. Mi primer llamado es aceptar a Jesús como Salvador. Habrá alguien en esta noche que levanta su mano y dice, ¿sabe qué? Yo quiero mi papá, yo quiero un padre. Mi papá natural se fue con el Señor, pero yo tengo a mi papá espiritual. Si hay alguien en esta noche para Cristo. Oh, gloria a Dios.
Abba.
Abba.
Abba. Tú eres
Dios te bendiga, mi amor. Si hay alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay gente para Jesucristo en esta noche. Acepta a Jesús como tu Salvador. El Señor te está llamando. Oh, gloria. Oh, gloria, oh, gloria. Gloria a Dios, te llama el Señor.
Tú eres mi.
Dios te bendiga, mi amor. Bienvenido. Buscando
que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores.
Gracias,
que le adore en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores.
Estas cuatro vidas vienen a recibir a Cristo como su Salvador. Aleluya. Adórale, que hay una unción fuerte sobre la casa. Silencio de 400 años, dice la palabra que Dios volvería el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Lo dice o no lo dice? Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo. Y Rabashanda, eso es profético, Él lo dijo. Yo quiero ahora están orando por estas preciosas vidas. Ahora todo el que necesite hoy dice, yo quiero relacionarme mejor con mi Padre que está en los cielos. A su vez te vas a poder relacionar con otros. Va a pasar al altar, pero en un acto de fe. En un acto de fe. Venga, venga, venga. Venga, pase al altar confiadamente. Acércate confiadamente, porque hoy comienza un nuevo tiempo para tu vida. Sienta la unción de Dios fuerte en esta casa, en este lugar, en esta hora. Hay cosas que Dios quiere adelantar en tu vida. Hay cosas que Dios quiere adelantar en tu vida. Venga, no tenga temor, no se sienta avergonzado. Aleluya, solo pase. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Hoy hay circuncisión, hoy hay una circuncisión especial. Dios te devuelve la sensibilidad, hoy Dios te devuelve la pasión, hoy Dios te devuelve tantas cosas. Aleluya, eso es, eso es, eso es. Sigan pasando, sigan pasando, sigan pasando. Oh, gloria a Dios, aleluya.
En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad.
Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. 787, 730, 58. sus ojitos, usted está ahí hablando con el Padre. El Señor te va a mostrar la grandeza de saber en a quién de quién depender, de dónde poner tu cabeza cuando estás cargado, de sentirte no culpable por las bendiciones, sino agradecido de Dios. Hay gente que se siente hasta avergonzada cuando Dios lo bendice. No. Si tu Padre quiere lo mejor para ti, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Padre Santo, te damos la gracia. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por esta victoria de esta noche, por esa palabra revelada a tus hijas, Señor. Gracias por estas jóvenes que han traído una palabra confrontativa, pero a la vez que toca lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tenemos tanta falta de paternidad, de reconocerte a ti como Padre, no solamente como un Dios todopoderoso que eres, no como Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Bandera, sí, sí, Padre, Jehová Jireh, no, no, solamente así, no. Como ese Padre que está ahí cuando más lo necesitas. Como ese Padre que está ahí cuando crees que tú ya no vas a poder seguir. Como ese Padre que estás atento, aleluya, a cada una de tus necesidades. Porque Él tiene todo el poder para suplirle. Él lo tiene todo lo que tú necesitas. Él lo tiene, reba, cabalanda. Padre Santo. Oh, rabashenda, rabashaya. Señor, Él es Padre. Que puedan verte a ti como cuando Él honra a sus hijos y los ama de tal manera, Señor. Así tú lo amas a Él, Rabashanda. Oh, Rabashanda, Rebacabasaya. Y Rabashanda. Vuelve, Padre. Eso es, eso es, eso es, eso es. Mashaka, Santa lo que estorba, Señor. Más arriba, sota, rabacaya.